GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo GPS Internacional a través de Radio Uruguay 1050M y de mundo.sputniknews.com. Es esta nuestra posición en el mundo y a partir de este momento tenemos los temas más importantes de la agenda latinoamericana y del contexto mundial.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, en Chile, tras la aprobación del proyecto de aborto en el Congreso, el Tribunal Constitucional inició la discusión sobre el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por diputados de Chile Vamos, una coalición de la oposición. Este documento detalla en 151 páginas la vulneración constitucional del proyecto de aborto que contempla las causales de riesgo vital de la madre, patología congénita o genética y de carácter letal del hijo por nacer, o bien el bebé sea resultado de una violación. El documento de los parlamentarios describe qué artículos de la Constitución de la República y de la normativa penal y sanitaria son transgredidos. Ángela Vivanco, abogada representante de los 36 parlamentarios, dijo al diario La Tercera de Chile que uno de los argumentos presentados se refiere a la calidad de persona que recibe el hijo en gestación, por lo tanto, es digno y merecedor de la protección constitucional. La decisión del gobierno de Bolivia de construir una carretera atravesando el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, Tibnis, en el centro del país, vulnera los derechos de los pueblos que lo habitan, dijo a Sputnik el abogado constitucionalista William Bascopé. La carretera, habilitada por la Ley 266, que elimina la intangibilidad del Tibnis y que fue firmada por el presidente Evo Morales, atenta contra los pilares fundamentales de la Constitución Política del Estado, que establece el respeto a la tierra y el territorio de los indígenas, así como sus derechos colectivos y los recursos naturales estratégicos que están en los parques nacionales, dijo Bascopé. Para el constitucionalista, la carretera no solo significará un avasallamiento de los territorios indígenas, sino la incursión empresarial en el Parque Nacional para aprovechar recursos estratégicos, tal como ocurre en el Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz, donde se autorizó la explotación petrolera. En Uruguay se lanzó el proyecto Ferrocarril Central. Estas vías son necesarias para el país porque impulsarán fuertemente el desarrollo, señaló el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de ese país, Álvaro García. Este es el camino que proponemos para el desarrollo del ferrocarril, con o sin la instalación de la segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM en el país, sostuvo por su parte el ministro de Transporte de Uruguay, Víctor Rossi, durante la presentación del proyecto que comprende la reconstrucción de la vía férrea entre el puerto de Montevideo y Paso de los Toros. Agregó que entre marzo y abril del año 2018 comenzaría la obra, que implicará 273 kilómetros, vías secundarias para cruces de trenes y más de 40 puentes ferroviarios. Y si hablamos de Uruguay, las autoridades además se manifestaron preocupadas por la reforma laboral brasileña y tanto el ministro de Economía, Danilo Astori, como el de Trabajo, Ernesto Murro, y el canciller Rodolfo Nin Noboa, así como colectivos de trabajadores y empresarios, se han manifestado en este sentido, lo que motivó que el gobierno de Michel Temer llamara a una conversación informal al embajador uruguayo en su país. Vamos a hablar del tema en el próximo bloque de GPS Internacional con el analista político Raúl Sivecki, pero en los próximos minutos Fabián Cardoso nos ampliará sobre la reforma en la entrevista con el periodista Jefferson Miola y el presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, Julio Fuentes, quien también se manifestó preocupado.
En las últimas horas, Brasil ha sido, sin duda, noticia impactante a nivel internacional, especialmente en la región. Varios temas han sacudido este país y el impacto que ha producido en el entorno. Primero, la aprobación de una reforma laboral que ahora ya es ley y que, entre otras cosas, produce un importante impacto en la jornada laboral de los brasileños, que ahora tendrá, entre otras cosas, 12 horas. Esta reforma fue ampliamente rechazada por los sindicatos y movimientos sociales de izquierda. Está en línea Jefferson Miola, analista político habitual aquí en GPS Internacional. Jefferson, ¿qué implica esta reforma laboral para los trabajadores de Brasil?
Fabián, otra vez un gusto hablar con usted respecto a la situación acá de Brasil. La reforma, ella quita derechos consagrados en la legislación laboral de Brasil desde el año 1943 por el expresidente Getúlio Vargas. Y quita derechos fundamentales, como el ejemplo, el derecho a vacaciones, los intervalos de los trabajadores, los derechos de los trabajadores de negociar con los patrones a través de los sindicatos. Hay un cambio importante en eso, que establece la relación contractual entre el empleador y el empleado, las negociaciones más allá de lo que determina la legislación o el poder de negociación de los sindicatos. Es una reforma que establece el sistema de remuneración por hora trabajada y no más por un contrato regular y permanente, y también permite que los trabajadores tengan tiempo intermitente de trabajo, o sea, puede tener en su jornada, de incluso de 12 horas al día, momentos distintos de presentación en sus locales de trabajo. O sea, un trabajador puede trabajar a criterio de los patrones, empezar una jornada a las 8 de la mañana, terminar a las 11, volver a trabajar a las 5 de la tarde y trabajar hasta la medianoche. Eso es un reflejo del proceso, del golpe que está en curso en Brasil, que, entre otras cosas, prevé exactamente eso, que es quitar los derechos de los trabajadores, eliminar conquistas laborales y sociales del último siglo, que tienen como consecuencia, concretamente, establecer un pacto de dominación que es esclavocrata. Las relaciones que se van a establecer a partir de ahora entre el capital y el trabajo es una relación propia del siglo XIX en Brasil, de la dominación esclavocrata, donde los trabajadores eran verdaderos esclavos y que no tenían ningún derecho.
Jefferson Miola, analista político brasileño, habitual aquí, amigo de GPS Internacional. Gracias por haber estado otra vez.
Gracias a usted. Un fuerte abrazo, Fabián.
Julio Fuentes, presidente de la CLATE, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Julio, bienvenido aquí a GPS Internacional. En el sur del continente hablar de negociación colectiva es algo que está incorporado en la agenda. Eso no pasa en todos los lugares del continente. Queda mucho por hacer en ese sentido, de que los trabajadores puedan participar de una mesa donde puedan negociar su salario.
Muchísimo, muchísimo. Por hacer, por defender lo que hemos conquistado y por tratar de avanzar. Porque lo que se intenta desde el otro lado es retroceder. La reforma laboral que se plantea en Brasil es la eliminación de la negociación colectiva. Es decir, plantean poder que pueda existir negociación individual. Es decir, que un trabajador pueda negociar con el patrón en forma individual. Que un grupo de trabajadores pueda negociar en forma individual fuera por fuera de la organización sindical. Eso es realmente increíble. Es decir, sin sindicato y en forma individual o de a pequeños grupos de trabajadores, sin duda es como si subiéramos a un ring, pero a uno de los boxeadores lo atáramos, le atáramos las manos. Bueno, es eso la reforma laboral en Brasil. Es decir, es atarle las manos al trabajador. No tiene ninguna posibilidad un compañero solo negociar con su patrón. Sin duda esa negociación va a ser a la baja. Y la reforma laboral en Brasil, y yo cito eso, lo de Brasil, porque Brasil, por el impacto que tiene, esto lo vamos a ir sintiendo todos y rápidamente los gobiernos y las patronales del resto de los países van a pretender lo mismo. En Brasil también se plantea poder negociar por debajo de la ley. Hoy una ley laboral, cuando hay negociación colectiva, significa que los sindicatos pueden negociar solo por arriba de la ley. O sea, si la ley establece un salario mínimo, nadie puede negociar un salario por debajo de esa ley. Un derecho, o una jornada laboral, o las vacaciones. Todo tiene que ser negociación en el sentido positivo. Es decir, la negociación va por sobre la ley. Los congresos de los países establecen los mínimos. Bueno, en Brasil lo que se está planteando es la reforma laboral significa poder ir por debajo de la negociación, por debajo de las leyes. O sea que si el país dice hay que ganar tanto, este es el salario mínimo vital y móvil, bueno, un sindicato, un grupo de trabajadores o un trabajador puede decir, no, bueno, yo firmo con mi patrón y gano la mitad. Esto es decididamente una locura, pero bueno, de esto es lo que se trata, la lucha que tenemos como trabajadores en estos tiempos.
Julio Fuentes, presidente de la CLATE, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Gracias por haber estado.
No, muchas gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El gobierno brasileño dio por zanjada la crisis diplomática con Uruguay después de que el canciller uruguayo Rodolfo Nigno Boa y el ministro de Trabajo de Uruguay, Ernesto Murro, expresaran públicamente lo que es su preocupación por la reforma laboral aprobada en Brasil. Como veníamos hablando en el pasado bloque de GPS Internacional, Nino Boa aseguró que convocará una reunión en el marco del Mercosur para tratar justamente la reforma laboral brasileña porque, en su opinión, daña los derechos de los trabajadores y dificulta que Uruguay y los otros países del bloque compitan en igualdad de condiciones. Estamos en comunicación con el analista político Raúl Sivecki, a quien le agradecemos que participe en GPS Internacional una vez más y le consultamos cómo se ha planteado esta situación.
Bueno, evidentemente ha molestado a Uruguay este cambio en las reglas del juego respecto a las relaciones laborales, y ha molestado por justamente lo que planteó el canciller. Brasil va a tener a partir de ahora mejores condiciones de competencia y va a tener menos costo salarial las empresas, y por lo tanto otros países del Mercosur se sienten como mínimo alertas ante esta situación que puede efectivamente perjudicar las exportaciones y el comercio bilateral.
En Argentina, el presidente de la CLATE, Julio Fuentes, por ejemplo, hacía referencia de que él tenía un cierto miedo de que esta reforma laboral que se estaba registrando en Brasil de alguna forma se pudiera contagiar, entre comillas, en el resto de los países del bloque.
Yo no creo que se contagie tan fácilmente porque en Uruguay, por lo menos, tenemos un movimiento sindical importante que no va a permitir que las reglas, que la legislación laboral retroceda sin plantear un combate fuerte, y no le veo yo al gobierno voluntad de hacerlo. Pues probablemente me equivoque, puede ser que los empresarios lo planteen. En Argentina la situación es más compleja porque el gobierno de Macri efectivamente está más cerca de una posición como la del gobierno brasileño, pero el gobierno argentino enfrenta ahora elecciones en octubre. No va a ser fácil que pasen estas reformas ni en Uruguay ni en Argentina.
¿Esta reforma laboral brasileña es un retroceso?
Sin duda, es un retroceso porque instala normativas que debilitan enormemente la negociación salarial y deteriora las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. Por ejemplo, el hecho de que ahora se puede hacer una negociación trabajadora-patrón directamente, sin relación con el sindicato. El hecho de que se reconozca el trabajo intermitente, o sea que usted puede estar, en vez de tener 8 horas para dedicar a la empresa y el resto del día libre, la empresa puede decirle, bueno, usted venga 2 horas, dentro de 2 horas más venga 1 hora y media, o sea, eso deteriora la calidad del trabajo, desde la vida del trabajador, y abarata enormemente el precio de la mano de obra, el costo de la mano de obra para los empresarios. Entonces, ambas cosas van unidas y los derechos que se pierden son derechos largamente conquistados. Creo que además se hace sin contrapartidas, ¿verdad? O sea que es todo a beneficio de los empresarios y los trabajadores quedan bastante desarmados.
¿Generará en Brasil nuevas instancias como de huelga, como las que han sucedido en los últimos tiempos?
Bueno, yo creo que en Brasil el movimiento popular en general y el movimiento sindical en particular viven una situación de mucha debilidad. Ya la segunda huelga general que se convocó este año no tuvo la contundencia de la primera. Lleva a Brasil 3 años de crisis económica, 12 millones de desempleados, creo que era la última cifra que difundieron, o sea, el desempleo es muy alto. Y eso quiere decir que los trabajadores están en una situación de defensiva muy fuerte. No veo yo condiciones para que los trabajadores retomen una lucha frontal en contra de estas medidas. Y es justamente lo que está aprovechando el gobierno Temer. 3 años seguidas de crisis económica, un periodo como fue el gobierno de Lula y de Dilma, donde los trabajadores no necesitaron luchar y para defender sus intereses, bueno, ha debilitado al sindicalismo. Son una serie de factores y buena parte de la dirigencia sindical está muy desmoralizada porque la forma como fue apartada Dilma del gobierno, el avance que está registrando la derecha, evidentemente son preocupantes y tienden a desmoralizar a los trabajadores.
¿Es un logro entonces del gobierno de Michel Temer?
Bueno, es un triunfo. Yo logro no lo considero porque es a costa de los derechos laborales. Creo que es un triunfo de Temer. Todo indicaba que un gobierno como el de Temer debía ser un gobierno débil, un gobierno que ha sido acusado, un presidente que ha sido acusado directamente de corrupción, que la situación económica no tiende a mejorar en el corto plazo, aunque hay algunos síntomas de que sí, pero el empresariado ha preferido mantenerlo porque Temer está haciendo lo que el empresariado quiere. Entonces aquí tenemos una situación bien compleja, bien negativa, que complica las cosas para los sectores populares. Y desde la óptica del empresariado, sí, el gobierno Temer, que es un gobierno a mi modo de ver impresentable, corrupto, que ha sido encontrado en casos flagrantes de apoyo a la corrupción, como la grabación que le hizo Joesley Batista de la empresa JBS, el frigorífico JBS, bueno, muestran que es un gobierno muy comprometido, que no va a durar mucho, pero los empresarios prefieren eso porque está haciendo los deberes que ellos quieren.
En ese sentido también se diferencia del empresariado uruguayo.
Bueno, sí, yo lo que creo es que no tiene la oportunidad de encarar esto. El empresariado brasileño es un empresariado muy concentrado, muy vinculado al sector financiero. Estoy pensando en la FIES, que es la Federación de la Industria del Estado de Sao Paulo, que es el núcleo del empresariado. Un empresariado que ya en 1964 jugó un papel muy importante en el golpe de Estado contra la democracia, que instauró el régimen militar y que ahora volvió a jugar un papel importante en la destitución ilegítima de la presidenta Dilma Rousseff. O sea, es un empresariado formalmente industrial, pero en realidad muy dependiente y ligado al capital financiero. Entonces, ese es un problema para mí mayor.
Este tema de la reforma laboral en Brasil, de alguna forma, se suma a otros asuntos que de cierta manera han fisurado la relación entre los gobiernos del Mercosur, también, por ejemplo, el tema de Venezuela, la iniciativa, por ejemplo, en su momento que planteó Uruguay de firmar un TLC con China por fuera del bloque. ¿Cree que estas diferencias van a tender a agudizarse dentro del Mercosur?
Bueno, yo creo que el Mercosur ya es una alianza que está muy agrietada, muy debilitada. Creo que era imposible que Uruguay firmara un TLC con China, porque a China no le interesa enemistarse con Brasil, que es un mercado de 200 millones de habitantes, donde está instalando fábricas de automóviles, está haciendo inversiones importantes en el sector energético. Entonces, por ese lado, yo creo que la aspiración de Uruguay de firmar un TLC por fuera de Mercosur tenía patas muy cortas, no tenía sentido. Respecto a Venezuela, evidentemente tanto el gobierno argentino como el de brasileño están jugando a la caída del gobierno de Maduro, están jugando en contra de Venezuela, y en ese sentido sí, debilita al bloque. Uruguay es el único país del bloque, porque Paraguay también está en uno, por lo menos de los socios fundadores, en una posición junto a Brasil y Argentina anti-Venezuela. Uruguay queda solo en atemperar un poco la iniciativa esta conjunta de Macri y de Temer.
¿No está funcionando el Mercosur?
Yo creo que no. Ya venía mal el Mercosur. Todas las instancias de la integración regional están muy complicadas. El Mercosur ya en los últimos años venía mal y se termina de complicar ahora, porque además no es solo el problema de Venezuela. El comercio entre Argentina y Brasil está muy debilitado. Y además la UNASUR, que es la otra instancia de integración regional, está totalmente paralizada y sin ningún gobierno que tenga fuerza para empujarla, ¿verdad? Entonces estamos en una situación a nivel de integración regional muy negativa. Hemos retrocedido a antes de los 90 cuando se firmó el Tratado de Asunción y yo creo que en este momento la suerte que tenemos los países de la región es que la Casa Blanca, Estados Unidos, está muy, muy complicado internamente, el gobierno de Trump, la oposición demócrata, los conflictos permanentes que hay en Estados Unidos, como para atender fuertemente la región. Pero si estuviera Estados Unidos en otra situación, pasaría por encima de cada uno de los países olímpicamente sin oposición. Si se planteara un ALCA, que hoy, por supuesto, Trump no lo quiere, encontraría la región muy dividida y con imposibilidad de frenar cualquier iniciativa que venga del norte. En ese sentido, yo creo que hemos retrocedido 30 años.
¿Y en ese contexto cómo se puede llegar, si es que se llega a un acuerdo Mercosur-Unión Europea?
Bueno, en ese acuerdo hay contradicciones todavía muy fuertes, que no es fácil que se superen. Hay problemas en la región nuestra, en la región del Mercosur, pero también hay problemas en la Unión Europea. Y yo creo que ahí estamos ante una dificultad. Es probable que se firme un acuerdo, pero los acuerdos se pueden firmar y después hay que hacerlos moverse, hay que hacerlos girar. Y eso lo veo mucho más difícil.
Sí, Vicky, le quiero agradecer por estos minutos, pero antes de despedirme también le quiero consultar y recomendar además a los oyentes que sigan las columnas de Raúl Sivecki en la web de Sputnik, y justamente su último artículo tiene que ver con la importancia de Petrobras.
Sí, Petrobras llegó a ser la segunda petrolera del mundo por capitalización de mercado después de la norteamericana Exxon. Y ahora cayó al puesto 25-26 precisamente por la crisis brasileña y los escándalos de corrupción. La corrupción le hizo perder mucho dinero a Petrobras y le hizo perder mucho prestigio internacional. Entonces, en este momento, el gobierno Temer está aprovechando esa crisis de Petrobras para desguazarla, vendiendo activos importantes, reduciendo la cantidad de reservas petrolíferas que tiene acceso, y además está privatizando y vendiendo a empresas multinacionales parte de las reservas petrolíferas de Brasil, que habían sido muy importantes.
Les reitero entonces a los oyentes que puedan encontrar las columnas, esta y todas las columnas de Raúl Sivecki, en la web de Sputnik. Sivecki, muchísimas gracias por compartir estos minutos en GPS Internacional.
Gracias a usted.
Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.
La Confraternidad Carcelaria Internacional es la asociación más grande y más amplia de ministerios cristianos nacionales que trabajan en el ámbito de la justicia penal. Vamos a conocer un poco más, sobre todo la mirada regional que tiene este grupo, y conocer cuál es el trabajo que hacen a nivel carcelario. Estamos junto a Dorestela Medina, integrante, directora regional para Latinoamérica de la Confraternidad Carcelaria Internacional. Bienvenida a GPS Internacional y queremos conocer un poco más sobre su trabajo.
Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad de estar al aire y por todas las personas que nos escuchan aquí en este bello país. Efectivamente, trabajo con la Confraternidad Carcelaria Internacional, ¿verdad? Es una organización de 120 países a nivel mundial. Fue fundada hace 35 años, inició en Estados Unidos, tiene una historia muy linda, es decir, fue fundada por un ex prisionero. Para aquellas personas más grandecitas, digamos, que recuerdan la historia, fue Chuck Colson. Él era asesor de Richard Nixon cuando el Watergate, él fue a prisión por 7 meses, y ahí conoció a Cristo, y luego él decidió, a partir de ahí, ayudar a los prisioneros. Junto con su equipo y Ronald Nickel, entonces se enfocaron con desarrollar los ministerios de prisiones en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Hoy somos una asociación mundial de 120 países, que somos un organismo, digamos, asesor de Naciones Unidas, del Consejo Económico Social en materia de privados de libertad. Nosotros trabajamos para ayudar y apoyar en programas para la rehabilitación de los privados de libertad, en el sentido de que la privación sea una privación que, aunque estén ahí privados de libertad, pues sea aprovechada de manera efectiva, de manera constructiva, para que luego ellos se reintegren a la sociedad y de esta manera bajar los índices de la reincidencia, que tenemos muy altos, sobre todo en Latinoamérica. Nuestro trabajo está dirigido a nivel mundial y estamos trabajando en diferentes regiones. En mi caso, bueno, yo represento a la región latinoamericana, soy de Nicaragua. Tenemos la oficina sede en Nicaragua, aunque también la oficina principal de Confraternidad Carcelaria está en Washington, Estados Unidos. Y desde Nicaragua yo atiendo 17 países en Latinoamérica que son afiliados a la Confraternidad Carcelaria Internacional, porque así es como trabajamos, con un carácter de afiliados, aunque cada ministerio es autónomo y desarrolla sus propios países. Conociendo a Jesús el Prisionero es un curso que nosotros, uno de los programas principales de la confraternidad, es un curso de 8 semanas que el prisionero va a ese curso una vez a la semana o dos veces según el tiempo que dispongan. Al finalizar se les da un certificado y se les entrega una Biblia completa, porque durante el curso su travesía es a través del Evangelio de Marcos. Pero por otro lado también tenemos otros programas de justicia restaurativa, dentro de las cuales está Árbol Sicómoro, que se trata, digamos, de llevar al prisionero también en un curso de 8 semanas para conocer de la justicia, para conocer, digamos, su error, el delito que haya cometido, reconciliarse con sí mismo, con la víctima, porque también se invitan víctimas en ese programa que lo vamos a tener el próximo año acá en Uruguay, lo vamos a desarrollar en asocio, pues la Confraternidad Carcelaria trabaja en asocio con los ministerios nacionales, pero también cada ministerio, cada país tiene sus propios programas. Y es así como nosotros tenemos una visión, una misión, unos valores para ayudar a esos 10 millones de prisioneros que tenemos en el mundo, ¿verdad? Porque son personas privadas de libertad, se han equivocado, merecen una oportunidad, ¿verdad? Y como decimos, nadie es irrecuperable. Todos podemos recuperarnos y podemos levantarnos y seguir adelante en la vida, en la familia, en la comunidad, en donde se vive cada quien, integrado, ¿verdad?, de una manera constructiva y de una manera positiva.
¿Cómo se observa el panorama carcelario en la región? ¿Qué es lo que han ustedes podido encontrarse en diferentes lugares?
Bueno, la verdad es que a nivel regional hay muchos expertos en ciencias penitenciarias y en la materia esta, y a nivel latinoamericano tenemos una gran cantidad de cárceles que son parte de las cárceles del mundo, y tenemos, bueno, sí, yo me atrevería, a veces las cifras varían, a veces las cifras nos sorprenden, quizás hay 1.5 millones o más de prisioneros en la región, y bueno, la característica es que la mayoría son cárceles que están sobrepobladas, en condiciones que no son las mejores, ¿verdad? Entonces, por eso es un gran desafío y es un gran reto para todos los actores en cada país, especialmente en el gobierno, para establecer políticas públicas de mejora, de políticas alternativas en relación a los prisioneros, para que, digamos, esta situación cambie, mejore, porque, bueno, como decía un político ahí, para conocer a un país te vas y conoces las cárceles. Esa es como la mejor radiografía que podemos tener del país si conocemos las prisiones. Entonces, realmente que la situación carcelaria en Latinoamérica es difícil, complicada, las cárceles sobrepobladas, en muchas cárceles hay mucha violencia, entonces lo que se trata es, atendiendo a los prisioneros, además de buscar cómo haya un cambio en ellos, obviamente eso va a impactar en la cultura de la prisión, de manera que las cárceles puedan volverse pacíficas, puede haber una convivencia ahí obligada, ¿verdad? Porque han ido ahí por situaciones diferentes cada quien, nadie ha pedido ni ha escogido estar ahí, sino por situaciones de la vida que han llegado hasta esos extremos, ¿verdad?, de estar en una privación de libertad. Entonces nosotros creemos que hay un gran reto para el gobierno y para la sociedad civil también en todos los países de Latinoamérica para mejorar estas condiciones y cambiar esto.
Quiero agradecerle a Dorestela Medina por este contacto aquí en GPS Internacional y estaremos, por supuesto, siguiendo atentamente el trabajo.
Bueno, a usted, Fabián, y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme aquí en este país, Uruguay, es tan bello. Soy latinoamericana, lo único es que nací en Nicaragua, pero bueno, hay un amor, hay una pasión por toda nuestra región latinoamericana y por aquí vamos a estar apoyando en todo lo que podamos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Let's all celebrate and have a good time. Celebrate. It's a celebration. It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate, come on now.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's all right, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's all right.
El 24 de agosto es una fecha muy especial en Montevideo, en Uruguay. Y también es muy especial para Pablo Lecuaderque, porque su creación, La Noche de la Nostalgia, ya tiene vida propia. Esto tiene que ver con una fiesta que los uruguayos viven de manera muy especial. Es la noche previa a la celebración de su fecha de independencia, una fecha patria en Uruguay, por lo tanto un feriado, que la mayor parte de la población elige para salir a la noche y de alguna manera vivirlo, escuchando música, bailando o compartiendo con algún familiar o con su pareja alguna instancia. Pero lo hacen escuchando música del recuerdo, oldies, como se le pueden llamar, o música ya con una antigüedad bastante importante. Se escucha mucha música de la década del 60, del 70, del 80, incluso de los 90. Está en línea Pablo Lecuaderque, que es creador, hace ya unos cuantos años, ahora le vamos a preguntar cuántos, de esta noche de la nostalgia. Bienvenido a GPS Internacional, Lecuader. ¿Cómo nació esta noche?
Bueno, realmente eso fue una fiesta que organizamos para un programa de radio que se llamaba All Hits, que pasaba música vieja, un programa de recuerdos, bajo el lema de recordar es lindo, pero con música mucho mejor. Y decidimos hacer una fiesta y tomar un lugar bailable, la discoteca, como se llamaba en ese momento, y pasar esa noche, toda la noche, música vieja, música de ese programa. Y bueno, lo empezamos a hacer todos los años, todavía no se sabe exactamente por qué, pero fue un éxito increíble porque todos los años iba sumando cada vez más gente y cada vez más lugares bailables se sumaban a la propuesta. Y bueno, y a través del tiempo se instauró una fiesta que a lo largo y ancho del país se tomó como el 24 de agosto, el día que la gente sale a recordar. Pero no tiene un sello de determinada música anglosajona o de determinada época de los 60, 70, 80. Simplemente se hacen fiestas para cada edad, ¿no? El tema es recordar viejos momentos, pero viejos momentos para alguien que tiene 20 años puede ser 10 años para atrás nada más y no ir a la década 70, que no la vivieron. Y también tampoco música anglosajona, nada más. Bueno, si la gente escuchó cumbias o salsa o cualquier tipo, hasta hay fiestas que se dedican a pasar tangos y de esa manera tener nostalgia. Cada uno con su público. Y el tema es, una vez al año, como que se detiene el tiempo y la gente sale a divertirse.
Esto nació en 1978, ¿verdad?
Correcto, sí.
¿Y qué era música vieja en esa época?
Y bueno, lo que pasa es, imagínense que yo tenía 21 años cuando hice la primera fiesta. O sea que no podía ir mucho más atrás, ¿no? Básicamente yo pasaba en el programa temas de 5 o 6 años para atrás, nada más. Claro. Y algunos clásicos más viejos que podían aparecer, pero no mucho más. Hoy en día, por eso, hay muchos más años de música de este estilo. La idea es que cada fiesta, bueno, tenga su perfil de público.
Claro, y hoy cuando se arma una selección musical para una noche de la nostalgia, ¿qué se pone ahí?
Bueno, lo que pasa es que por eso, depende a qué público vaya dirigido cada fiesta, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, de la primera noche de la nostalgia, la que seguimos haciendo por tradición, no tiene nada que ver la música. Ha cambiado totalmente. ¿Quién iba a pensar que en una noche de nostalgia se iba a escuchar música electrónica? Claro. Y bueno, sí, la música electrónica tiene muchos años ya. Hay mucha gente que piensa que la noche nostálgica se quedó en el tiempo y solamente hay que escuchar la música disco de los 80 o los temas viejos. Bueno, esos temas viejos no están en las nuevas noches de la nostalgia cuando el público es mucho más juvenil, ¿no?
Incluso hay un fenómeno que al menos en Montevideo se ha dado a conocer, que es la antinostalgia también, ¿no? Una idea de tratar de recordar, pero de repente otros sonidos, otras músicas.
Yo siempre digo, la noche de nostalgia está en Uruguaya, que tiene los anti también, ¿no?
Claro, claro.
Hay gente que se opone. Pero básicamente el reíste de la nostalgia no es una fiesta que no se haga nostalgia. Claro. Se pasa música vieja, pero con otro sentido del humor y con otra forma de divertirse, disfrazándose, cosa que parece divino. El tema es que cada uno que festeja la nostalgia que tenga y no la nostalgia que le impongan.
Pablo, y también es una cuestión muy uruguaya en el sentido de que se pueda entender, tal vez que nos estén escuchando este programa en otro rincón del continente o del mundo, que los uruguayos somos demasiado nostálgicos o apenas grises.
Bueno, se dice eso, un poco nostálgico puede ser, siempre se habla que los carnavales eran los de antes y se hablaba mucho del Mundial de 50, ahora con el Mundial de Sudáfrica creo que nos pusimos un poquito más a tiro, pero decimos los uruguayos son tristes o son aburridos, bueno, pero tenemos un día al año que salimos todos a festejar y a divertirnos, así que eso iría un poquito en contra de esa idea, ¿no te parece?
Está muy bien. Pablo de Ecuador, gracias por haber estado en esta nota aquí en GPS Internacional y que sea una linda noche de la nostalgia para todas las generaciones.
Bueno, perfecto, muchas gracias y bueno, les recomiendo a todos que disfruten esa noche, sea donde sea, en fiestas pagas o lo que hace mucha gente, que se reúne en su casa, pone buena música, buenos tragos y se reúne con amigos, pero siempre recordando viejos temas.
Gracias por estar.
Gracias a ti.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Los agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, detuvieron a un grupo de terroristas que planeaban atentados en el transporte y en grandes centros comerciales de Moscú, comunicó el servicio de prensa del ente. Se señala que la preparación de atentados frustrados en la capital fue dirigida por un emisario de Daesh, el autodenominado Estado Islámico proscrito en Rusia. El grupo lo integraban un ruso y tres ciudadanos de estados de Asia Central, dice la nota. Todos los miembros del grupo, incluido el emisario de Daesh, fueron detenidos. El FSB ha desmantelado varias organizaciones criminales en las últimas semanas. Una de ellas estaba vinculada a la producción y venta de armas en el Distrito Federal Central y en los Urales. Además, el FSB frustró una serie de actos subversivos en Crimea preparados por Ucrania, según comunicó el ente. En la península rusa, el detenido planeaba dañar las líneas eléctricas Sudak-Novi Svet, organizar un derrumbe de rocas para bloquear la carretera entre estas localidades, provocar varios incendios en bosques e infraestructuras. El detenido afirmó también que desde 2015 recibe entrenamiento en un grupo especial de operaciones que iba a realizar una serie de actos de sabotaje en el territorio de las milicias de Donetsk y en Crimea. También el FSB ha informado de la desarticulación de un grupo de contrabandistas que suministraban hachís a Rusia y haber confiscado más de 136 kilogramos de esta sustancia. Según resultados de una investigación, se trata de un grupo transfronterizo que transportaba la droga desde la Unión Europea para venderla en regiones de Asia Central. Cabe recordar que a fines de julio fue la Guardia Costera India que interceptó un barco con aproximadamente 1.500 kilogramos de heroína a bordo, según informó The Indian Express. El medio precisa que se trata del mayor alijo de drogas interceptado hasta la fecha. En total, esta cantidad de heroína incautada se estima en 545 millones de dólares. En el continente americano, el combate al narcotráfico y el consumo de drogas también se ha convertido en un tema central. El 10 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Casa Blanca está preparando los documentos para declarar una emergencia nacional en relación con la epidemia de opiáceos y la enorme cantidad de muertes a causa de sobredosis. Cada año, decenas de miles de personas mueren por sobredosis en Estados Unidos. De acuerdo con estimaciones preliminares del diario The New York Times, en 2016, entre 59.000 y 65.000 personas fueron víctimas de sobredosis, un número mayor al de los que fallecen en accidentes de tráfico anualmente. Alrededor de 2/3 de todas las muertes por sobredosis están vinculadas a la heroína y otros opiáceos. En los últimos 10 años, el número de muertes por consumo de drogas pesadas ha ido creciendo cada vez más rápido. Para comparar, en Rusia la cantidad de muertes por sobredosis es aproximadamente 10 veces menor. La mayoría de las víctimas en Estados Unidos son hombres blancos de mediana edad, en muchos casos de clase media. La sobredosis de drogas se ha convertido en la principal causa de muerte de los estadounidenses menores de 50 años, de acuerdo con los datos del diario Daily Mail. Actualmente, en el condado de Montgomery, estado de Ohio, se ha detectado la tasa más alta de fallecimientos por sobredosis en Estados Unidos. Este año se pronostica la muerte de 800 personas por drogas, 3 veces más que en 2015. En la primera mitad de 2017 ya se han registrado 420 casos. La policía local explica que los distribuidores suelen mezclar los opioides con otras drogas como la cocaína. A veces los ofrecen de forma gratuita junto con la marihuana para atrapar en sus redes a nuevos clientes. En una de las medidas más sonadas de los últimos días, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha sancionado a 22 personas por supuestas relaciones con las actividades encabezadas por el narcotraficante Raúl Flores Hernández. El popular intérprete de música Julián Álvarez y el capitán de la selección mexicana de fútbol Rafael Márquez se encuentran entre las personas sancionadas. El futbolista se presentó voluntariamente las últimas horas a declarar ante la justicia de su país tras las acusaciones que se difundieron en los medios de todo el mundo. En la lista de restricciones también figuran 43 entidades en México, entre ellas un club de fútbol y un casino.
Arroba GPS Inter es nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.